Habacuc capítulo 3, versículos del 1 al 6, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán. Y el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Todos se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Pueden tomar asiento. Encontramos aquí en el primer versículo Habacuc orando, porque dice oración del profeta Habacuc. Esta oración del profeta Habacuc es una oración pidiendo por avivamiento. Y su oración en el versículo 2 es, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y después dice, Dios vendrá. Y cuando nosotros pedimos el avivamiento de parte de Dios, Dios viene y Dios ya vino. Su gloria, dice aquí, cubrió los cielos. Cuando nosotros pedimos avivamiento, es su gloria que cubre los cielos. Y la gloria de Dios cubre nuestras vidas. Y luego dice, y la tierra se llenó de su alabanza. Allá en los años de 1730 y 1740, hubo un predicador que se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards tomó la iglesia después que su abuelo murió. Una iglesia que era una iglesia, pudiéramos decir, de ricos. Una iglesia de gente importante. Una iglesia grande, una iglesia entre comillas importante, pero también un poquito presumida. Pero era una iglesia fría, era una iglesia que no reconocía que estaban en pecado. Y entonces Jonathan Edwards, que era un predicador que se pasaba 13 horas leyendo su Biblia cada día y estudiando, comenzó a predicar a esta iglesia, comenzó a predicar a esta iglesia con poder de Dios, comenzó a predicar y hablar del pecado de la gente a esta iglesia. Gente comenzó a convertirse al Señor. Gente comenzó a reconocer sus pecados. Dentro de la misma iglesia, gente comenzó a ser salva. En el pueblo donde estaba predicando Jonathan Edwards, gente empezó a llegar. Y empezaron a llegar 100, 200, 300 y a convertirse de 100 a la vez a Cristo. Se empezó a escuchar en los periódicos lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia en donde estaba predicando Jonathan Edwards. Para mediados de 1734, 1735, Jonathan Edwards predica un mensaje que se piensa que este es el mensaje que comienza el gran avivamiento de Estados Unidos de esas fechas. Él predicó acerca de aquí lo tengo, un segundito. Predicó a la gente y predicó acerca de hombres en las manos de pecadores, en las manos de un Dios vivo. En ese día Dios comenzó a hacer algo increíble en las personas. Jonathan Edwards, en esta predicación, él dijo: hombres que no se han convertido están caminando sobre las llamas del infierno en una tapa podrida. Lo que estaba diciendo Jonathan Edwards, estaba diciendo: si tú no eres salvo, el infierno está debajo de ti y tú estás tan confiado que no sabes que pronto la tapa podrida sobre la que tú estás caminando se va a romper y tú vas a ir directo al infierno? La gente comenzó a escuchar este mensaje, pecadores en las manos de un Dios vivo. Y mientras estaban escuchando esta predicación, gente empezó a lanzar alaridos de angustia. Gente comenzó a agarrarse de abajo de las bancas de madera. En algunos lugares se encontraron rasguños de gente agarrándose tan fuerte de esas bancas, pensando que en un momento esa tierra se iba a partir en dos y que la gente iba a ser tragada directo al infierno. La predicación de Jonathan Edwards fue una predicación del poder de Dios. Gente comenzó a ver hacia Dios. Gente comenzó a cambiar. Durante esos años llegó un evangelista, un gran predicador de Inglaterra llamado George Whitefield. Y cuando este hombre llegó ahí a predicar en las colonias, en las 13 colonias de Estados Unidos, él comenzó a ir a varios lugares y a predicar. Se dice que en esos años que él estuvo predicando, predicó cerca de 18 mil veces. En algunas ocasiones predicó a 20 mil personas. En una semana, cuando estuvo en Boston, Massachusetts, predicaba constantemente, y para ese entonces toda la gente que llegó a venir de Boston, se dice que toda la ciudad, un día u otro, toda la ciudad estuvo presente escuchando a George Whitefield. Dios comenzó a hacer y a levantar un gran avivamiento en Estados Unidos. La gente comenzó a cambiar. La predicación era simple. La predicación era: conviértete a Dios. La predicación era: deja tu pecado. La predicación era: cree en Cristo, confía en Cristo. Gente empezó a cambiar. Miles de personas comenzaron a creer en Cristo como su Salvador personal. Se dice que un hombre, estando allá en el campo, alguien le dijo: ¿sabes qué? George Whitefield va a venir aquí al pueblo cercano, que era una hora en caballo. Y este hombre, desde las 6 de la mañana, habiendo estado trabajando ahí en el sembradío, a las 9 de la mañana le dijeron esta noticia, que a mediodía George Whitefield iba a estar en el pueblo. Se subió a su caballo y por una hora galopeó hasta llegar hacia ese pueblo. Antes de llegar al pueblo, vio una neblina arriba del pueblo y dijo: wow, ¿qué es esto? Y cuando se fue acercando, no era una neblina, era el polvo de los caballos y la gente corriendo, gente en carretas, en carrozas, en caballos, caminando, porque todos querían escuchar la predicación de George Whitefield. Él ni siquiera podía entrar al camino por toda la gente que iba llegando, a cientos y miles de personas queriendo escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y para los años 1740 estaba comenzando un gran avivamiento en los Estados Unidos. Hasta los años 1770, 1780. Es más, Benjamin Franklin, que fue uno de los que en 1776 firma ahí la Constitución de los Estados Unidos, él dice que, y lo tuvo en su casa a George Whitefield, él decía que no había ciudad en los Estados Unidos, en la zona este, que uno no pudiera pasar por las calles sin escuchar a gente orando, sin escuchar a gente cantando, sin escuchar a gente sirviendo al Señor. Dios había hecho algo grande en ese lugar, en los Estados Unidos. Dios usando a estos hombres y a muchos más después, Dios usando a través de los años en 1830, 1840, ya en el siguiente siglo, a personajes como Charles Finney, que estuvieron también predicando, y se levanta el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos. Más adelante, en los años 1950, ya en nuestra época, a predicadores como Billy Graham predicando a miles y muchos siendo salvos. En 1974, una persona que se llamó Bill Bright, yendo a Corea y predicando a más de 1,000,000 de personas, en donde se piensa que quizás 600, 700 mil personas aceptaron a Cristo en un solo día, en una gran reunión predicando en Corea del Sur. Dios haciendo y levantando a hombres para que se hiciera un gran avivamiento en diferentes lugares. Y nosotros estamos pasando días, como aquí en Habacuc dice, en medio de los tiempos. Nosotros podemos, yo creo, también ver un gran avivamiento y pedirle al Señor de la misma manera como la oración de Habacuc. La oración de Habacuc es: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tenemos nosotros que orar, orar con esta pasión, orar con este deseo y decirle al Señor: Señor, trae un avivamiento. La primera cosa que quiero que veamos es que no podemos tener un avivamiento sin su palabra. Habacuc 3:2 comienza diciendo: oh Jehová, he oído tu palabra. Tenemos nosotros que oír su palabra, tenemos nosotros que leer su palabra. ¿Cómo nosotros y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo creerán si no fueren enviados? De tal manera que debemos nosotros de contemplar su palabra. Salmos capítulo 119, en el versículo 25, vamos a ver acá en este Salmos capítulo 119 algunos versículos. Pero dice acá, Salmo capítulo 119, versículo 25: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. De tal manera que el salmista dice: mi alma está abatida, mi alma está siendo vencida. Mi alma está postrada y está tirada. Mi alma está media muerta. Y el salmista dice: vivifícame de acuerdo a tu palabra. Es la palabra de Dios que me vivifica. Es la palabra de Dios que cuando ando desanimado me habla y me llena. Es la palabra de Dios que cuando ando yo desanimado la puedo leer y de repente Dios me habla por algo que yo estoy pidiéndole, buscando una respuesta, una solución. Y Dios tiene respuestas en su palabra. Y es en su palabra que yo puedo encontrar respuestas. Y es en su palabra que cuando yo la leo digo: wow, aquí Dios me está hablando. Aquí Dios me está diciendo que haga esto. Es su palabra que vivifica. Dice ahí en Salmos capítulo 119, en el versículo 107, un poquito más adelante. Salmo 119, versículo 107: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivifícame de acuerdo, conforme a tu palabra. Una persona que está muerta, cuando se resucita, está viviendo otra vez. Una persona que está media muerta, media moribunda, a través de quizás de medicina, a través de algo que le den y vuelve a la vida otra vez, eso se llama vivificar. Pero Habacuc dice: aviva. En otras palabras, está tu obra media muerta, no por la culpa de Dios, pero por nuestra culpa, porque nos apartamos, porque le damos la espalda a Dios. Y Habacuc dice: oh Señor, lo de terror es un temor reverencial. Por ejemplo, si el presidente de México viniera a tu casa, tú no saldrías corriendo de tu casa, a menos de que fuera por miedo de que te fuera a matar o contagiar del coronavirus, amén. Pero si viniera el presidente de México, lo que tú tendrías sería respeto, espero que tengamos algo de respeto, pero dirías, si viniera una persona importante, le tendrías respeto. Si viniera una persona un empresario, alguien rico, le tendrías respeto. Dirías, esta persona es importante y le tendrías respeto. Bueno, ese es el temor reverencial hacia Dios. Si viniera alguien importante, dirías, wow, esa persona es importante. Le ofrecerías algo de tomar, una coca bien fría, amén. Lo saludarías cordialmente, no le dirías carnal, no le dirías chale, no le dirías qué onda, le dirías cómo está usted, señor presidente. Lo saludarías cordialmente, te preocuparías porque tu casa está bien, está limpia. Si ves por ahí un animalito, una cucaracha pasar, te daría pena, vergüenza. ¿Por qué? Porque ahí está el presidente, ahí está una persona importante y tú dices, esa persona importante merece lo mejor. Pero si viniera un amigo a tu casa, no te preocuparías tanto. Si viniera la vecina chismosa, le dirías, ¿qué onda? Cuéntame otro chisme, yo tengo uno para ti. Si viniera el pastor, dirías, ¡ay, está bien el pastor, él no es tan importante! Pero cuando viene alguien importante, tú tienes respeto y Dios es más importante que cualquier persona en esta tierra. Si un soldado ve a otro soldado entrar por la puerta, no se pondría de pie, no se cuadraría, sino se quedaría sentado porque es otro soldado. Pero si un soldado ve a un general, un capitán entrar por la puerta ahí de donde duermen y de repente entra, esos soldados se pondrían de pie, esos soldados se cuadrarían porque hay una persona que merece respeto y mucho más que un general y un capitán es nuestro Dios. Hace años, cuando durante el tiempo que estaba estudiando en el instituto, el pastor de la iglesia invitó a una persona que se llama David Dolby. Se llamaba, murió hace 10 años. Pero este sargento David Dolby fue un soldado que peleó durante la guerra de Vietnam y que por su valentía ganó la medalla de honor. La medalla de honor es el más alto reconocimiento que un soldado, una persona puede recibir en los Estados Unidos. Este hombre vino y traté de buscar una foto porque me tomé una foto con el sargento David Dolby, no la encontré. Pero este hombre fue condecorado por Lyndon Johnson, un presidente de los Estados Unidos. Este presidente le dio esta medalla de honor a este soldado. Cada vez que este soldado era llevado a algún lugar ahí en la ciudad y alguien reconocía esa medalla que él traía en su pecho, los soldados y la gente que reconocían se cuadraban. ¿Por qué? Porque sabían que este hombre era un héroe. ¿Por qué héroe? Les voy a leer la reseña que se leyó ante el presidente de los Estados Unidos por el heroísmo de este hombre. Por su notable valentía a riesgo de su vida, más allá del cumplimiento del deber, cuando su pelotón mientras avanzaba, repentinamente recibió un intenso fuego del enemigo ubicado en una colina inmediatamente frente a ellos. 6 miembros del pelotón fueron muertos al instante y varios resultaron heridos, incluido el líder del pelotón. Cada movimiento del sargento Dolby trajo fuego del enemigo. Sin embargo, consciente de que el líder había quedado gravemente herido y que el pelotón estaba en una situación peligrosa, el sargento Dolby trasladó a los hombres heridos a un lugar seguro y desplegó el resto del pelotón para atacar al enemigo. Después, su líder, moribundo ya, ordenó al sargento Dolby que retirara los hombres que estaban al frente para unirse al pelotón. Pero a pesar del intenso fuego del enemigo y con total desprecio de su propia seguridad, el sargento Dolby colocó a hombres aptos para cubrir la retirada de los elementos que estaban al frente, ayudó a los heridos a la nueva posición y él solo atacó las posiciones enemigas hasta que se agotaron sus municiones. Rebasteciendo otra vez su munición, regresó al área de acción más intensa, mató a tres hombres que tenían ametralladoras, neutralizó el fuego enemigo, permitiendo así que los elementos de su grupo avanzaran. Desafió el fuego enemigo para llevar personalmente a un soldado gravemente herido a un lugar seguro donde pudiera ser tratado. Y volviendo nuevamente al frente, se arrastró a través del fuego enemigo y estando a 50 metros de ellos, arrojó granadas de humos para marcar los ataques aéreos que continuarían después. Repetidamente bajo fuego a corta distancia de francotiradores enemigos y armas automáticas, el sargento Dolby dirigió fuego de artillería contra el enemigo. Logró silenciar varias armas enemigas. Permaneció en su ubicación expuesta hasta que sus camaradas se desplazaron a posiciones más seguras. Sus acciones de valor sin igual durante 4 horas de intenso combate fueron una fuente de inspiración para toda su compañía. Contribuyeron significativamente al éxito del asalto general a la posición enemiga y fueron directamente responsables él de salvar la vida de varios de sus compañeros. El sargento Dolby fue un héroe. Este sargento, quien conocía el significado de la medalla que le había dado el presidente, sabía lo importante que era esta persona. Y cuando alguien lo veía, con mucho respeto, se cuadraban delante de él. Quien no conocía el significado de esa medalla que él llevaba, muchos ni siquiera lo respetaban. Muchos ni siquiera sabían quién era él. De la misma manera, muchos no conocen a Dios, por eso no le tienen respeto. Muchos no conocen lo que hizo nuestro Cristo allá en la cruz del Calvario, porque Cristo, más que un héroe, su sacrificio fue por cada uno de nosotros, porque Él tuvo amor por todos nosotros. Nosotros fuimos salvos a través de la muerte de Cristo. Cristo, muriendo en la cruz, no solamente salvó a unos cuantos, ha salvado a cientos, a miles y a millones. Él es Jesús, Él es Dios, y Él merece todo nuestro respeto, merece todo nuestro amor, merece todo nuestro temor por quién es Él. Tener temor de Dios es tener respeto a Dios por quién es Él. Tener temor a Dios es tener una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Tener temor de Dios es creer que Él es Dios y que merece toda mi atención. Tener temor a Dios es creer que Él es todopoderoso y que yo no quiero hacer nada que le desagrade a Él o que lo ponga a Él molesto. Tener temor a Dios es temer en pecar contra Él. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice la oración de Habacuc: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Para poder tener un gran avivamiento en nuestras vidas, tenemos que tener su palabra, porque sin su palabra no podemos tener avivamiento, pero también no podemos tener avivamiento sin un profundo temor a Dios. No podemos tener avivamiento sin temerle a Él. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo temo a Dios, voy a dejar mi cochino pecado, voy a dejar mi vida que con la que vivo desagradando a Dios, voy a dejar lo que yo era antes, voy a dejar mi pecado, voy a dejar la mentira, voy a dejar el odio, voy a dejar el orgullo, voy a dejar la borrachera, voy a dejar el alcohol, voy a dejar las drogas, voy a dejar la fornicación, voy a dejar el adulterio, voy a dejar de hablar cosas malas, ver cosas malas, escuchar cosas malas. ¿Por qué? Porque va a haber un temor de no querer molestar a Dios con mi vida. Por eso dice la Biblia: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Eso va a traer avivamiento. Deuteronomio 10, versículo 12 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Dios dice: Teme a Dios. Dios dice, mira, cuando tú creas que yo, que mi presencia está ahí, debes de dejar tu pecado. Cuando tú creas que mi presencia está ahí, debes tú de mostrarme respeto y adoración y reverencia y temor a Dios por quién es Él. Él es Dios. Él es Rey de Reyes. El día jueves vimos acerca de un rey, de la parábola del rey, esta parábola en donde el rey mandó a traer a convidados a las bodas de su hijo. Y dice la Biblia que no le hicieron caso. ¿Sabes por qué no le hicieron caso? Porque no tenían temor del rey. Dice la Biblia que unos dijeron, tengo que atender mi arado. Otro dijo, tengo que atender mis negocios. Otros, cuando vinieron los siervos, los mataron. ¿Por qué? Porque no tenían temor del rey. Muchos cristianos no tienen temor de Dios. Muchos cristianos están aún viviendo una vida desordenada. Muchos cristianos están viviendo una vida en pecado. ¿Por qué? Porque no tienes temor de Dios. Muchos cristianos están viviendo una vida al ahí se va porque no tienes temor a Dios. Muchos cristianos están viviendo una vida mundana porque no tienes temor a Dios. Por eso no vamos a tener un avivamiento. Pero necesitamos de su palabra y leerla más. Y necesitamos del temor de Dios en nuestras vidas para tener un avivamiento en nuestras vidas. Número 3, no podemos tener avivamiento sin pedir avivamiento. Habacuc capítulo 3, versículo 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Necesitamos su palabra. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Necesitamos temer a Dios. Y luego dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tenemos nosotros, número 3, que pedir avivamiento. Tenemos que orar por avivamiento. Tenemos que pedir por avivamiento. En medio de esta pandemia hay iglesias que se están muriendo, pero tenemos que orar, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Gente está temiendo más a este virus que mata el cuerpo y no están temiendo a Dios, el creador de los cielos y la tierra. Tenemos que orar, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay cristianos que se están desanimando por lo que están viendo a su alrededor. Hay que orar, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay quienes están perdiendo sus empleos, perdiendo sus negocios por lo que está sucediendo. Y hay que orar, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay que orar, oh Jehová, aviva tu iglesia. Oh Jehová, aviva al hermano desanimado. Oh Jehová, aviva a la hermana decaída de ánimo. Oh Jehová, aviva al joven rebelde. Oh Jehová, aviva a esa señorita insolente. Oh Jehová, avívame a mí que no estoy sirviéndote como debo de servirte. Oh Jehová, aviva a aquel que en un tiempo se había rendido, pero ahora no está haciendo nada por ti. Oh Jehová, aviva al de manos débiles. Aviva al que está retrocediendo. Aviva al cansado. Aviva al moribundo. Aviva al que no está sirviendo en tu obra. Avívanos a todos para que todos podamos tener un avivamiento en medio de lo que estamos pasando. Y era precisamente lo que Habacuc estaba orando. Él estaba diciendo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es tiempo, yo creo, que cristianos puedan ponerse de rodillas y que puedan orar de la misma manera que Habacuc, diciendo, Señor, necesitamos avivamiento en medio de los tiempos. Dios sabe por qué está pasando lo que está pasando. Él ya sabía que esto iba a suceder. Nada pasa sin su control. Esta pandemia no se ha salido de sus manos, pero yo creo que Dios la está dejando para que cristianos puedan orar por avivamiento y para que la gente allá afuera pueda ser humillada y que pueda voltear al Dios de los cielos. El momento ha llegado. Es momento de que cristianos oremos por avivamiento. Tenemos que orar. Y tenemos que clamar al Señor. Y tenemos que ponernos de rodillas como Habacuc. Y tenemos que decirle: Señor, por favor, trae avivamiento. Seguramente allá con Jonathan Edwards su oración era: Señor, esta iglesia, una iglesia tan fría, tengo que predicarles que respondan porque están medios muertos. Y comenzó a predicar y Dios comenzó a traer un tremendo avivamiento a esa iglesia. Habacuc dice: Señor, aviva tu obra. Tu obra anda media muerta, Señor, avívala, porque andamos todos caminando medios muertos. Dice allá la palabra de Dios que, lo voy a leer, dice en Ageo. Ageo comenzó a predicar y él comenzó a decir: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. En otras palabras, Ageo estaba diciendo: ustedes están poniendo más atención a sus vidas, a su estilo de vida, al entretenimiento, a películas, a partidos de fútbol, partidos de básquet, partidos de esto, todo esto, y se están olvidando de lo más importante, la obra de Dios. Por eso Habacuc dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. Número 4, regresando a Habacuc capítulo 3 versículo 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y luego dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Haz conocer qué? No, haz conocer mi nombre. Habacuc no está diciendo: hey, haz conocer mi marca. Habacuc no está diciendo: haz conocer mi empresa. Habacuc está diciendo: haz conocer tu palabra. Habacuc está orando y está diciendo: Señor, trae avivamiento en medio de los tiempos que estamos viviendo. Está diciendo Habacuc: haz conocer tu palabra. En otras palabras, número 4, no podemos tener avivamiento sin predicar el evangelio. No podemos tener avivamiento si no predicamos el evangelio. Una iglesia muerta, escúchame bien, una iglesia muerta es una iglesia que no gana almas. Iglesias están muriendo porque están dejando de darse cuenta que la gente más importante es la de allá afuera. No somos nosotros los más importantes. Oh, sí, tenemos que crecer espiritualmente, pero la tarea de la iglesia es traer los que están allá afuera, ganar los que están allá afuera y edificar los que están aquí adentro. Pero en segundo término, el primero, en primer lugar, es alcanzar a los que ya están allá afuera. ¿De qué sirve que yo sea edificado aquí adentro cuando miles de personas están yendo al infierno allá afuera? Nuestra misión como iglesia es alcanzar a la gente que está allá afuera. Esa es la misión de la iglesia: alcanzar a los no alcanzados, alcanzar a los que no tienen iglesia, alcanzar a los que no tienen a Cristo, alcanzar a los que no tienen salvación. Y en el momento en que la iglesia deja de ganar almas, es el momento en que una iglesia se comienza a morir. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. 2 de Timoteo 1:6, Pablo hablando a Timoteo y diciéndole a Timoteo: Timoteo, Timoteo, reacciona. Su hijo espiritual. 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios. Ya tenemos un fuego. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis el poder del Espíritu Santo. Ese es el fuego en nuestra vida. ¿Para qué es el fuego de Dios en mí si no lo voy a usar? Según Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino me ha dado Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, y aquí está lo importante, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, para que puedas tú avivar el fuego, tienes que dar testimonio de nuestro Señor. ¿Y qué es dar testimonio de nuestro Señor? Es simplemente ir con alguien más y decirle lo que Él ha hecho en mi vida. Ir con alguien más y decirle, mira, Dios me transformó, Dios me cambió, Dios me salvó. Ahora mi vida ya no está, estaba arruinada, estaba perdida, pero ahora Dios me ha redimido, Dios me ha comprado, Dios ahora me ha ayudado, mi familia se ha restablecido, mi trabajo voy bien, mi salud a lo mejor bien o no bien, pero tengo una seguridad y una esperanza que voy al cielo. Y eso es lo mismo que Dios puede hacer por ti, te puede salvar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar el Evangelio. Habacuc dijo, en medio de los tiempos, haz conocer tu palabra. Y de la misma manera, no podemos tener avivamiento si no predicamos el Evangelio. ¿Sabes por qué hubo tremendos avivamientos? Allá en 1730, 1740... 100 años después, 1830, 1840, 100 años después, 1950, 1974. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios comenzó a ser predicada. Se le comenzó a predicar a la gente inconversa. Iglesias se comenzaron a darse cuenta de su gran responsabilidad de alcanzar al mundo, de hablarle a la gente allá afuera. Y gente se comenzó a convertir a Cristo. Y ese trajo grandes avivamientos. Cuando una persona está sin Cristo y se convierte a Cristo, wow, qué tremendo avivamiento hay en esa vida, amén. Y tenemos que ver eso más y más y más. Pero una iglesia muerta es una iglesia que no gana almas. Un cristiano muerto es un cristiano que no gana almas. Un cristiano muerto es aquel que no le importa a la gente, no le importa a los demás. Dice, yo ya soy salvo, yo voy al cielo, ¿qué me importan los demás? No, pide a Dios avivamiento, que Dios avive tu vida. ¿Para qué? Para que tú hagas la obra de Dios. La gran comisión no solamente fue para los 12 discípulos, la gran comisión es para cada uno de nosotros. Número 5, Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. No podemos tener avivamiento sin su palabra. No podemos tener avivamiento sin un profundo temor a Dios. No podemos tener avivamiento sin pedirle a Dios avivamiento. No podemos tener avivamiento si nosotros no predicamos su palabra. Y número 5, no podemos tener avivamiento sin su piedad. Dice ahí en la última línea, en la ira acuérdate de la misericordia. No podemos tener avivamiento sin la misericordia de Dios, sin la piedad de Dios. ¿Qué quiere decir piedad? ¿Qué quiere decir misericordia? Cuando alguien está condenado por algo que hizo, y se le va a decapitar, se le va a poner en una horca, lo van a ahorcar, algo le van a hacer. Ese reo a muerte pide misericordia y pide piedad y está diciendo, por favor, perdona mi pecado, mi falta, lo que he hecho, lo que cometí. Y es la persona en autoridad que decide si tiene piedad o no de ese reo. Pero cuando el rey o la autoridad dice, está bien, voy a tener misericordia de ti y lo perdona, ese reo, por más mal que haya sido, es dejado ir libre. Y Dios dice en su palabra, en la ira, acuérdate de la misericordia. Nosotros hemos fallado a Dios, no merecemos este avivamiento. No merecemos el poder de Dios en nuestras vidas. Dice ahí, y allí estaba escondido su poder en el versículo 4. Dice la Biblia, su gloria cubrió los cielos en el versículo 3. Y la tierra se llenó de su alabanza. Cuando Dios trae avivamiento a nuestras vidas, su gloria cubre nuestra vida y nos llena de alabanza y me llena de su poder. Cuando Dios tiene misericordia de mí. Pero no podemos tener avivamiento sin su misericordia. Dice la palabra de Dios, Salmos 119, 156. Salmos capítulo 119, 156. Tenemos nosotros que pedirle a Dios y decirle al Señor, Señor, por favor, ten misericordia. Perdónanos, no merecemos esto, no merecemos un gran avivamiento. Una persona que se está muriendo, cuando es revivida y cuando vuelve a la vida otra vez, dice, wow, no merecía esto, merecía morir. Pero gracias a Dios que vuelvo a vivir otra vez. Dice Salmo 119, 156, muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. ¿Sabes que las misericordias de Dios son nuevas cada día? Gracias a Dios, amén. Gracias a Dios porque Dios muestra su misericordia a pesar de lo pecador que yo soy. La gracia y la misericordia son dos cosas diferentes. La gracia de Dios es un favor inmerecido. La gracia de Dios es un favor, un regalo de Dios hacia cualquier persona. Pero la misericordia de Dios es el perdón de Dios para alguien que merece ser castigado. De tal manera que tú y yo merecemos ser castigados, pero es por la misericordia de Dios que Dios me perdona. De tal manera que la misericordia de Dios es quizás un poquito más angosto lo que las personas a las cuales Dios concede perdón y misericordia. Él no me dice, ok, te perdono, pero darme 10,000 pesos. Él no me dice, ok, te perdono, pero pórtate bien por 20 años. No, la misericordia de Dios es, mira, mereces el infierno, pero voy a tener misericordia de ti. Voy a mandar a mi Hijo Cristo a morir por ti. Y si tú le pides perdón, si tú me pides perdón, me pides vida eterna, mira, yo te puedo dar de mi misericordia. La misericordia de Dios es buena. Es bueno pedir de la misericordia de Dios. Y necesitamos nosotros la misericordia de Dios para que Dios nos dé avivamiento. ¿Por qué? Porque su ira está sobre nosotros. ¿Sabes por qué ha sobrevenido todo esto? Todo esto ha sobrevenido porque este mundo le ha dado la espalda a Dios. Y Dios quiere doblegar a este mundo, quiere humillar a este mundo. Dios quiere que todos nuevamente reconozcamos quién es Él. Es interesante que gente ni se acuerda de Dios, pero cuando viene un tremendo terremoto, ¿qué hace la gente? ¡Oh, Señor, no me mates, oh, Señor! Y empieza a llorar, amén. Cuando viene un virus como lo que estamos viviendo, oh Señor, que no me llegue a mí. Y anda llorando la gente. Pero la gente tiene que acordarse que hay un gran Dios. Es lo que Dios quiere. Y tenemos que pedirle a Dios de su misericordia. Pero no solamente para que no me enferme de ese virus. Pero tenemos que pedirle de su misericordia para que traiga un avivamiento en nuestra vida, para que Dios reavive mi vida, para que Dios haga algo conmigo, para que deje yo de ser un cristiano nominal, un cristiano que no hace nada, un cristiano carnal, que deje yo de ser un cristiano ayal nomás, que sea un cristiano que comienza a crecer, que sea yo un cristiano que comienza a acercarse más a Dios, que sea un cristiano que mi vida espiritual comienza a avanzar y comienzan a haber cambios en mi vida y comienzo yo a mejorar y comienza mi familia a mejorar y comienzo yo a ganar almas y yo comienzo a servirle a Él y yo comienzo a orar más y comienzo a leer su Biblia y comienzo a tener un verdadero avivamiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos avivamiento, pero no será hasta que no le pidamos a Dios, Señor, por favor, Jehová, trae un avivamiento en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Necesitamos, Señor, avivamiento. Dios puede traer avivamiento a nuestras vidas. Pero Dios dice, tienes que hacer algo tú en tu vida. No podemos tener avivamiento sin su misericordia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la misericordia de Dios. ¿Estarás tú dispuesto a orar por avivamiento? ¿Estarás tú dispuesto a ser alguien que ora por avivamiento? Por ti, por tu familia, por tu iglesia. ¿Estarás tú dispuesto a orar por avivamiento, por nuestro México, por nuestra nación, por lo que Dios pueda hacer en medio de los tiempos que estamos pasando? Tenemos que comenzar a orar y decirle al Señor, Señor, trae avivamiento. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias y te pedimos perdón porque somos una nación que te hemos dado la espalda a ti. Te pedimos que perdones, Señor, nuestras iniquidades, nuestras maldades.